Bienvenidos a una nueva edición de Talks on the Rocks. En esta oportunidad, viviendo ruso negro, vamos a hablar de nada más ni nada menos que la teoría de la realidad simulada. Vale decir, la idea de que podríamos estar viviendo en una Matrix, que aunque usted no lo crea, ha sido postulada como teoría por varias personas de renombre. La más famosa de ellos, de hecho, Elon Musk. Felipe, tú, de entrada, ¿crees en la teoría de la realidad simulada?
Creo que es factible, no lo descartaría, y además creo que hay que ir desglosando, porque a estas alturas he estado tomando distintos carices, ¿no? Entonces, hay gente que plantea la idea de que estamos en un universo que se va creando conforme es observado, otras que plantean que en realidad estamos frente a un universo de carácter digital. También podría darse el caso de simplemente de universos en realidad, o universos paralelos que simplemente se van montando en términos de capas, en términos, digamos, como programación. Hay como varias variantes a esta altura, entonces creo que hay que entrar más fino.
Claro, pero lo que de una u otra forma todas estas hipótesis comparten es la idea central de que seríamos una especie artificial, tal vez se podría decir. Bueno, somos. De hecho, el otro día un amigo me dijo que era creacionista. Me llamó creacionista porque yo le dije que la teoría de la realidad simulada me parece plausible. Pero hay varias. Te quedaste pensando, así como mirando al.
Es que no es necesario, o sea, pero sí puedes. A ver, la teoría de la realidad simulada no se opone al creacionismo. O sea, podrías tener una variante de la teoría de la simulación con creacionismo o sin creacionismo.
Lo que él me decía, me espetaba en verdad, era que en la medida que yo fuera partidario de la teoría de la realidad simulada, era un creacionista.
No necesariamente, o sea, bueno, ahí uno tendría que irse a esta visión de. Uno incluso podría llegar a pensar que.
Es que, mira, te lo digo en términos muy burdos. El razonamiento es como: si creo en la posibilidad de que seamos programas de computadora escritos por una suerte de arquitecto, así de lo Matrix, bueno, puedes llamarle Dios o no, pero en el fondo es lo mismo. Una suerte de ser superior que está en un plano superior de la existencia que te creó. Desde ese punto de vista, lo plantea como creacionista.
Sí, pero también podría darse perfectamente el caso de que fueses el producto de un algoritmo descarriado y no hay una entidad detrás de la creación de Francisco o de la especie humana.
Pero siguiendo esa teoría, sí, pues, porque de hecho el algoritmo alguien lo tiene que haber escrito.
Pero el algoritmo puede modificarse a sí mismo, puede tener mutaciones, puede tener aleatoriedad y por lo tanto el resultado puede ser imprevisible para el creador.
Sí, sí.
Y luego, si es que el resultado es imprevisible para el creador, el hecho de.
Pero Felipe, mira, te lo digo de esta forma: los seres humanos somos muy buenos. Bueno, son muy buenos para crear pequeños seres y lo hacen de forma no predecible, digamos. De forma incluso involuntaria. Entonces, yo no creo que el hecho de que haya voluntad explícita o no en ese sentido es determinante. Puede que sea incluso un ente que no quería generar esta suerte de realidad o este código informático, este pack de código llamado Francisco, pero creo incluso el algoritmo que me creó a mí. Entonces, desde esa perspectiva, insisto, sería como pensar que hay un ente en un plano superior de realidad.
Bueno, pero el hecho de creer, cuestión que yo no comparto mucho, pero de creer que hay una entidad, un ser más personalizable o menos personalizable en otro aspecto de la realidad, en otra fase de la realidad, pucha, es como bien ingenuo, porque si hoy día un programador genera un código y diseña un videojuego, programa el videojuego y lo compila, él apretó el botón de compilar, ¿es realmente el creador?
Por supuesto.
Yo tengo mis dudas.
O sea, las aplicaciones se programan solas.
No, lo que pasa es que en el concepto de creación, y acá nos vamos a una volada más filosófica que hoy día no es auspiciada por el whisky, pero sí por
otro lado. No, por el vodka, claro.
Claro, hoy día hay vodka, licor de café. Ahora, el licor de café es de base de whisky.
Ah, ya. Así. Ah, un cóctel más o menos.
Ya. Habría una diferencia sustancial entre un agente que mezcla distintos elementos, ¿está ahí? Como por ejemplo un carpintero, ¿está ahí? y un ente distinto que tiene la capacidad de generar realidad, de generar, digámoslo así en términos muy burdos, materia. Entonces el creador es el que efectivamente tiene esa capacidad, que puede crear de la nada. ¿Cachai? En cambio el otro no es un creador como tal, es simplemente un artífice, es un carpintero, es un ejecutor que mezcla distintos elementos.
¿El carpintero también es un creador?
Sí, y también estamos creando contenido en esta última para
no, meterte la llaga. No, pero acontece.
No, pero es que sí tiene hay una diferencia sustancial entre las criaturas.
Pero si nadie trabaja con algo que no existe.
Es que ahí es ahí donde está el chiste. En el creacionismo, esa diferencia sustancial es relevante. Porque es distinto ser el creador a ser una criatura. Luego las criaturas pueden hacer cosas, pero en sí no están creando. Están modulando, están articulando, están mezclando componentes. ¿Cachai? Entonces, en el juego de la realidad simulada o una teoría de la realidad, una teoría de la simulación, el programador no necesariamente es un creador. ¿Cachai? Porque de hecho, en nuestra realidad, un programador tampoco crea. Simplemente organiza de una forma distinta. Bueno, no tiene el mismo poder un programador que un dios.
Yo creo que tampoco quiero profundizar mucho en esto, pero creo que filosóficamente todo esto es muy discutible. De pronto tú podrías hasta decir que un músico no crea porque está organizando sonidos, está organizando incluso sonidos cuya frecuencia es súper acotada conforme a una escala musical, y el poeta está organizando palabras, y digamos podría extremar mucho el argumento.
Pero es que justamente pues ahí está la diferencia sustancial entre hablar del creador de la realidad, de los que creamos dentro de la realidad. En el creacionismo, una de las bases esenciales es que tienes un creador de realidad. Ese es el chiste. Que tú crees que existe un creador.
Y nosotros creamos realidades también.
O sea, no sé bajo qué.
Pero mira.
O sea, nosotros no somos. Ya, y ahí nos vamos a meter en otra bola más filosófica todavía, pero nos falta copete para eso. Plantear dentro de una misma escala a un dios que a un carpintero. No. No aplica. Entonces, yo lo que te digo que ese concepto de creacionismo.
No, ya.
Estorpe. ¿Por qué? Porque el carpintero hace mesa. Sí, creó una mesa. Sí, creó una mesa. Pero lo que está haciendo es una acción distinta en términos de potencialidad de la que está haciendo un dios que crea, que saca de la nada. Nosotros no.
Son distintos grados de sofisticación, de complejidad, pero no me parece tan lejano una cosa de la otra. De hecho. Pero insisto, es muy discutible y tampoco quiero que necesariamente siga eso derrotero la conversación, porque ni siquiera hemos empezado por decir qué es realmente la teoría de la realidad simulada o quiénes la postulan, por ejemplo, o por qué podrían creer que existe eventualmente una realidad simulada. Yo creo que el propio Elon Musk, que ya mencionábamos, es precisamente uno de los personajes que con mayor elocuencia y sentido didáctico ha logrado explicar las razones de por qué podríamos vivir en una realidad simulada. Ahora, esta teoría claramente no es original de él, pero él la explica muy bien. Y dice, si miramos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el desarrollo tecnológico en el mundo de los videojuegos desde los años 80 a la fecha, vamos a ver que básicamente pasamos del Pong, de mover un píxel en la pantalla, a gráficas hiperrealistas, o gráficas, ¿cierto? Luego, si ese nivel de desarrollo tecnológico ha transcurrido en apenas 40 años, podemos y vemos que el ritmo de desarrollo es cada vez mayor, o sea, crece a un ritmo exponencial, podríamos pensar que en algún momento nosotros como humanos vamos a tener la capacidad técnica suficiente para crear nuestra propia realidad simulada, ¿cierto?
Sí.
Luego, si asumimos eso como posible y plausible, tendremos que en algún punto esa especie que nosotros creemos va a desarrollarse tecnológicamente lo suficiente como para poder crear a su vez su propia simulación y así ad eternum y llegados y de ahí saltamos a la conclusión de que es altamente improbable que en esta concatenación de simulaciones nosotros seamos, digamos, la capa superior. Estadísticamente muy, muy poco probable.
Ahí hay varios errores de por medio, de hecho eso no es de Elon Musk, es de...
No, pues sí,
No, pero es que ni siquiera la conceptualización así es de Elon Musk, eso es de Nick Bostrom.
No, digo que él la ha hecho famosa. Sí, estamos
no, o sea, no sé, yo creo que antes que Elon Musk estuvo Matrix, Piso 13, Y no, si uno quiere tirar para atrás, uno podría llegar a Parménides, puede llegar a Platón, puede llegar a René Descartes.
Pero no lo han planteado en los términos.
En esos términos, tal cual lo con el trilema de Bostrom es de Bostrom. Él lo inventó. Que Elon Musk lo haya mencionado, lo haya repetido, bueno, lo difundió, lo divulgó.
Es lo que estoy diciendo.
Pero no le tirís flores a Elon Musk con la pega
de Bostrom. Pero si no. Andá, odiosillo.
Sí, ando con la wea.
Antes incluso de grabar te pusiste a ti, ay, ¿por qué le tiran flores a Elon Musk? Y papi, un weón. No le estoy tirando flores, solamente constante. Ya, bueno.
Ya, pero en serio, más que Matrix, yo creo que la teoría de la simulación es Matrix. Para la mayoría de los millennials, sí, sí. Esta cuestión partió con Matrix, ¿cachai?
No. Sí, pero Matrix te lo presenta desde un punto de vista del entretenimiento, evidentemente con una complejidad igual elevada para lo que es normalmente el cine de acción Hollywood. Pero a lo que apuntaba yo con esta versión de la teoría que divulgó Elon Musk, o que contribuyó a divulgar para que haya menores riesgos de que te exaltes, tiene la gracia de que contempla una serie de razonamientos o argumentos que te llevan a cuestionarte, ¿es plausible o no que vivamos en una realidad simulada? Hay un ejercicio detrás intelectual que... No sé si me explico.
Sí,
es un argumento en el fondo que te plantea. Es que, sí, puede ser. Matrix solo es una película que te dice, oye, nosotros creemos esto, créelo tú también. No hay un razonamiento lógico detrás que, más allá de que sea más o menos veraz, te pueda a ti convencer. No sé si me explico.
Sí.
Y luego por eso rescataba esta versión de la teoría que.
Pero yo no sé si sea tan hacia seca el caso de Matrix, porque en Matrix tenía por un lado no solamente la digitalización o el hecho de que la realidad no es material, sino que de carácter digital como primer elemento, o el contraste digital analógico, sino que también funcionaba bajo las lógicas de la creación de píxeles, de la lógica del código autogenerante, del universo que se va expandiendo a medida que se va requiriendo, como pasa en los videojuegos. Uh-huh. De hecho, creo que ocupan igual harto de este físico de teoría de cuerdas, de la lógica de Gates. Y no es Bill Gates, es James Gates, si no me equivoco. Tendría que buscarlo y después voy a hacer el juego. Cuando el tipo termina diciendo, dice que el código informático se parece al que se puede encontrar... El código de las computadoras que uno va a encontrar en un navegador de internet parece ser similar a lo que nos encontramos en el universo.
Correcto. ¿Está ahí? En términos de leyes de la física.
Claro, y ahí hay hartos elementos que igual llaman la atención y que están uh-huh. todos recogidos en Matrix, ¿cachai? Entonces, además del efecto Mandela, o sea, igual hay hartas cuestiones. Que yo creo que la lógica de Matrix, el planteamiento de Matrix, no es tan somero. Te diría casa por una versión concreta de ley, ya no teoría, digámoslo así, más en serio, hipótesis de simulación.
Sí, yo en ningún caso le resto méritos, y de hecho yo soy fan de Matrix, del original claramente, pero te digo que en términos de justificar desde un punto de vista lógico o hacer mostrar como plausible la teoría de realidad simulada desde un punto de vista lógica, es más lo que hace esta teoría, este razonamiento que te comentaba recién, que lo que hace Matrix, porque Matrix no es que tenga una capa superficial de densidad, digamos, sino que no hace un ejercicio retórico, ¿me entiendes? No es una película que tú ves y dices como, sí, es altamente probable que vivamos en una realidad simulada. No hace eso Matrix.
No sé.
Y si lo hace de forma muy socavada, juega claro con ciertos conceptos, se nota a leguas que tiene influencias de la física cuántica e incluso del budismo, y ahí se produce una sinergia igual bien interesante, porque entre, dicho sea de paso, entre el budismo y la física cuántica hay mucho en común. Y hay muchas relaciones. Veo tu cara de recelo.
Es que yo te diría que Matrix es, y de hecho por lo mismo declarado por la Wachowski, es el mito de la caverna, es Platón.
Y de hecho la lógica de similitud
entre el budismo y ¿cómo se llama? Y la teoría de cuerdas están más bien dadas por la lógica de ni siquiera de Parménides, que está, sino que con todo el movimiento escepticista dentro de la filosofía occidental, que es recogido en el budismo, pero que no surge en el budismo. Pues. De hecho, son las corrientes budistas más contemporáneas, más actuales, que se empieza a parecer más. No en el budismo, no nos vamos a Gautama Siddhartha. Bueno, ahí quizás me falta más conocimiento de budismo en realidad. Pero aquí es lo que voy. Quizás, déjame solo cerrar el puntito. Que igual es interesante de que al menos en más de un lugar del mundo, en distintas etapas de nuestra historia, no hemos cuestionado la existencia de la realidad y que seamos parte de que la realidad sea real.
Claro, que es un concepto mucho más amplio y no tiene por qué implicar necesariamente una suerte de... o una realidad simulada, esencialmente digital, es lo que estamos planteando nosotros. Ahora, hay muchas cosas que suceden en el mundo de la física que dan pie para pensar que estamos viviendo en una simulación y como bien decíamos recién, que tienen que ver con las leyes de la física, pero no necesariamente de la física... ¿Cómo se llama el modelo estándar?
Newtoniano.
El modelo estándar, sino que precisamente en el caso de la física cuántica. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, el experimento de doble rendija nunca sé cómo se llama en español, el entanglement.
Entrelazamiento cuántico.
Claro, el entrelazamiento cuántico. Son fenómenos que parecen incluso mágicos, son fenómenos que parecen muy contraintuitivos y que realmente nos llevan a decir, oye, no entendemos un carajo, ¿cómo es posible que esto suceda?
Sí, es que a mí hay una cuestión que me llama más la atención y no lo he escuchado mucho y no sé si yo estoy interpretando mal o no, es que así como en el mundo digital tenemos, ¿cómo plantearlo? Si tengo una imagen, la unidad mínima de la imagen la voy a encontrar en un píxel.
Correcto.
¿Cachai? Igual, al parecer, hay mínimos dentro de la física, digamos, existente. Y tenemos la constante de Planck, tenemos limitaciones, como que igual tenemos puntos de partida. Igual tenemos componentes que se subdividen en otros componentes. Casi como una teselación generada en una imagen prerenderada, ni siquiera renderada, prerenderada en un videojuego, como lo hacemos los computadores.
Sí, de hecho, en general se suele decir que hay muchas variables en el universo que nos hacen pensar justamente en principios de la programación. Y es como que, escucha, si observamos la realidad, lo que es realidad observable por lo demás, porque el porcentaje de realidad observable en el universo es reducido. No me voy a tirar las partes con números porque no lo recuerdo a ciencia cierta, pero no tengo la cifra exacta, pero de hecho puedes teclearlo ahí mientras lo digo, pero creo que algo así como la materia observable es el 20% y el resto se reparte entre energía oscura y materia oscura.
Que no sabemos qué.
Exacto, que no sabemos qué.
Y creo que el porcentaje de arte es muy alto.
Muy alto, ni claro. Siquiera el 20% ya.
Pero creo que dije constante Planck, en realidad tenía que haber dicho longitud de Planck como base mínimo. No la constante, sino que la longitud de Planck. Igual tan perdido no está. Oye, pero hay una cuestión que a mí me hace chiste con esta hipótesis o la teoría de la simulación o de realidad simulada. ¿Qué es la idea de que sea simulada? Porque esa cuestión es muy antropocéntrica. ¿Cachai? O sea, aquí es lo que voy. Que nosotros tenemos simulaciones. Pero no todo lo que nosotros hemos creado en términos digitales es simulado. ¿Cachai? Entonces, el hecho de que nosotros no seamos la realidad primigenia, sino que seamos parte de otra realidad en términos de que somos el producto de un código o somos el código mismo, no nos hace necesariamente una simulación. ¿Sí? Como ya, que el hecho de suponer que es una simulación está pensado desde una perspectiva humana en términos de creación, casi como que fuese un juego.
Pero ¿por qué no logro entender la lógica supuestamente antropocéntrica del concepto de simulación? No logro entenderlo.
Es que una simulación es creada, finalmente. Tiene un propósito, tiene una lógica y tiene un objeto claro, que es justamente reflejar parte de la realidad en un sistema reduccionista, controlable y que sea más fácil explorar. O sea, quiero armar una máquina, entonces antes de construirla la voy a simular a ver si es que encuentro algún error. Ya, eso es una simulación, pero no significa que todo lo que sea renderado es en sí una simulación, porque ¿sí? Podríamos ser...
No, si lo entiendo perfectamente, hasta ahí estamos de acuerdo. De lo que tengo dudas es que por el hecho de utilizar o pensar en el concepto de simulación, necesariamente sea esa una visión media narcisista de la...
Es que te asignaría un propósito.
Pero si hay un propósito.
Yo no lo sé.
Sí, para amar al Señor sobre todas las cosas. Ayudar al prójimo, el amor, como plantearía Interstellar. Oye, y hay muchas reglas o principios matemáticos que se pueden invocar como argumentos para de pronto decir esto es sospechoso. Hay algunos incluso que son muy, muy conocidos y típicos, como por ejemplo la secuencia de Fibonacci. Igual es como...
Qué raro que la realidad siga ciertos patrones.
Exacto, y que dicho patrón se repita tantas veces en distintos ámbitos de la naturaleza. Ya de forma casi cliché a esta altura se dice que te sirve para evaluar desde la altura de las olas, o sea, la forma en cómo están constituidas las caracolas, los panales de abejas, los fractales en las ramas, un sinnúmero de ejemplos de eso. No sé, ¿se te ocurre a ti algún otro?
Es que, ¿sabes qué? Déjame...
No ejemplo digo de la secuencia, sino como manifestación física o matemática que de pronto podría decir, acá hay patrones, acá hay cosas que llaman la atención.
Bueno, yo creo que el hecho de que, de nuevo, nos vamos a meter en física cuántica...
Ay, no, que somos otra cosa nosotros.
Claro.
No, vamos a meter acá física cuántica.
No, pero es que finalmente el hecho de que la observación parezca alterar la realidad es curioso. Es como en un juego en el que el juego no genera gráficamente todo el mapa, sino que va generando el mapa a medida que te vas moviendo.
Por supuesto, para hacer un uso eficiente de recursos.
Entonces, la medida en que tú te vas acercando hacia, digamos, los límites de lo ya renderado, empieza a renderar más. Y ese hecho de que la observación altere esa realidad... llama la atención porque lo vemos en los videojuegos y también lo vemos en algunos aspectos de la física cuántica.
Es exactamente eso, y de hecho uno lo podría llevar más allá y asociar a esta típica discusión filosófica de si cae el árbol, etcétera. A lo mejor si no hay humanos escuchando el árbol, nunca hay sonido, nunca hay árbol, porque no hay nadie observando y no hay necesidad de que la realidad simulada se moleste en emplear recursos en un árbol que nadie está viendo. Entonces a lo mejor no existe ese árbol. No sé si me explico.
Sí, entiendo por dónde voy.
Y en la medida que alguien va y dice como, no, pues mira, y acá está el árbol, claro, porque ahí ya hay un observador de la realidad y se requiere, como decías tú, renderizar. Ahora, hay muchas también manifestaciones, Matrix no es ni por de pronto la única, pero hay muchas manifestaciones incluso recientes de esta teoría que a mí me causan mucha gracia, por ejemplo la de Rick y Morty cuando tocaban música para humanos, por lo demás. Ese que te gustaba a ti.
Claro, y pucha.
Y era gracioso, porque ¿cuál era el chiste ahí? Que de hecho se relaciona mucho con lo que estábamos hablando. Que para bajar, era como que estaba consumiendo demasiados recursos la realidad simulada, entonces la raza alienígena que estaba a cargo era como, bájale...
Como la resolución, claro, bájale, la fidelidad, no sé.
Claro, y le bajaba la complejidad a la realidad y empezaba a sonar un pitido en la radio del auto que era como, comillas, música para humanos. O el tipo que siempre le decía a Jerry, my man.
Claro.
Y se bugueaban los personajes.
Bueno, de hecho, esa lógica del bugueo, una cuestión que ya mencionamos, en el fondo el efecto Mandela. Eso de que mucha gente te le preguntan, no sé, pues, Kit Kat, ¿tiene guión o no tiene guión? Que el hombre del...
¿Qué cosa?
Kit Kat, los chocolates, si tienen o no guión. O el hombre del Monopoly.
No conozco...
Si tiene el Monopoly. Monóculo.
¿Sí?
Si tiene el monóculo o no. Y mucha gente dice, sí, lo tiene. Es que no lo tiene, nunca lo ha tenido.
Pero
mucha gente lo recuerda así, ¿sí?
Pero tiene todo el sentido del mundo que la gente piense que lo tiene. Y no sé si eso pasa por algo tan pomposo. De hecho, a mí siempre me ha generado cierto reparo esa, comillas, teoría del efecto Mandela. Pero para mí que la gente piense que el mono de Monopoly tiene un monóculo es una cuestión súper sencilla. Que es como que uno tiene el cliché en la cabeza de ser un sombrero de copa y... Pero,
o sea, yo estoy de acuerdo contigo, si no quiero decirte, pero hay gente que plantea que esos son bugs en la Matrix.
O sea, ¿sí?
El hecho de que hayan recuerdos.
El hecho de que hayan elegido a Gabriel Boric es un bug en la Matrix. O sea, hay muchas cosas que están mal en el universo y que, claro, te hacen decir acá hay errores. Pero hay un subreddit que me gustaba mucho. Lo voy a buscar para después asegurarme del nombre, pero creo que era justamente como Glitch in the Matrix. Y es una recopilación de videos, GIFs, fotografías de cosas que ve la gente en su vida cotidiana y que son extrañas. Como por ejemplo, repetición de, no sé, que en una autopista puede ser una tontera, porque esto igual puede ser explicado estadísticamente, pero es como que en una autopista, no sé, haya por ejemplo 5 autos de color rojo al hilo de la misma marca y no tienen nada que ver uno con el otro. O no sé, de pronto un gato que va cruzando la calle y que está como en una posición extraña y hay otro gato cerca. O sea, no... hay muchos ejemplos de eso en este subreddit, pero es divertido. Y puede que más de alguno de pronto sí sea una demostración que podríamos estar en una realidad simulada.
Igual me llama la atención el hecho de que creamos que somos... A mí como que la hipótesis de la realidad simulada me suena mucho a videojuegos. Como que lo asimilo harto. ¿Sí? Así como la mecánica de creación o la mecánica de generación del mapa. Pero no veo ninguna razón para pensar que nosotros somos jugadores... seleccionables, ¿cachai? Yo creo
Pero yo no creo que alguien esté pensando necesariamente en eso.
No, no, pero déjame cerrar el punto. El hecho de que la lógica en que podemos o no ser personajes seleccionables por el jugador o por el sistema, ¿cachai? Más allá de eso, en el fondo, si es que cabe la posibilidad de que seamos NPC, non-player characters, eso implicaría que estos NPC generaron conciencia.
Claro. O, y de hecho, ¿qué es lo que creo yo plantea la mayoría de las variaciones de esta teoría? Yo no he escuchado a nadie hablar de que nosotros seamos personajes en un videojuego. De hecho, a mí me da la impresión que tú asocias mucho el concepto de simulación con una lógica como videojueguil. Uh-huh. Y yo no creo que mucha gente esté necesariamente en esa parada. De hecho, sería bastante sensato pensar que simplemente si hubiese, por ejemplo, una suerte de raza superior que quiso crear esta cuestión, pucha, escribieron en un par de líneas, oye, hagamos un Big Bang y después que lo dejamos corriendo solo a ver qué pasa. Y este es el resultado aleatorio, claro, de lo que más o menos sucedió.
O ni siquiera eso, que es lo que yo te planteaba al comienzo, que es que, y por qué yo creía que no es necesariamente creacionista, sino que eventualmente seamos un resabio, un descarte, un residuo de otro tipo de programación, ¿no? Que también son cuestiones que ocurren cuando estés programando.
Es una mirada muy en la lógica de antítesis de lo antropocéntrico y lo humanista. Es casi como...
Es que no
se lo toma... Es la versión Matrix de somos una mierda. Claro. O sea, somos literalmente así,
pero es que no,
residuos
no...
de código.
¿Podríamos
basura digital.
Podríamos serlo. Sí, o sea, en el fondo esta cuestión igual es interesante. No solo por las posibilidades de que efectivamente sea cierto, sino que en términos de de que termina siendo un gatillante de un pensamiento que es absolutamente, o no sé si absolutamente, pero que es muy cercano al nihilismo. O por el otro lado, te encuentra un sentido pleno a la vida. Lograría explicar el sentido de la vida.
Nihilismo optimista, ¿no? ¿Cómo se llama esa cuestión?
Optimismo nihilista. Pero el optimismo nihilista sigue siendo nihilista, ¿cachai? Pero acá te podés ir a las dos bandas. O sea, es una línea de pensamiento que te abre mucho. El espectro de lo pensable. En el fondo también implica esto de la lógica del genio malo. Porque esa raza superior, o sea, esa alienígena ancestral, termina también siendo, podría ser perfectamente el genio malo de...
Es que, de hecho, nos hace falta observar con mucho ahínco el mundo en el que vivimos como para pensar, pucha, que si hay alguien ahí que nos programó, nos hizo flaco favor. O sea, si la vida humana... Bueno, no lo digo yo, lo dicen los budistas, es sufrimiento. Entonces, me imagino yo que si estamos en una lógica digital o de simulación o virtual o como le quieras llamar, pucha, probablemente si hay un genio, es un genio al lado. Yo al menos lo vería de esa forma.
Bueno, nos ha tenido bien entretenido los últimos años.
Sí, los updates que le ha metido ahí al juego, los parches también. Hay un video, ¿cachai? Casual Explain.
Sí,
hay un video que lo podemos linkear bien divertido que plantea como esa lógica. Pero no quiero despedirme sin antes hacerte una pregunta muy corta. ¿Tú crees que al final del día importa esto? Porque yo una vez le planteé esta discusión, este tema en general a un amigo que estaba medio chambreado, igual que nosotros ahora, digamos, y que no tenía relación para nada con este mundillo, ni con la física, ni con Matrix, nada. Y me dijo, sí, puede ser, podemos estar en una realidad simulada, pero al final del día, ¿qué importa? Yo a veces tiendo a pensar que si incluso descubriésemos por alguna razón que vivimos en una realidad simulada, no sé si cambiaría mucho. Al final la gente tendría que seguir con sus vidas de NPC nomás.
Es que ahí el ser apático siempre es una opción. Y yo me voy a otro capítulo de Rick and Morty, el de la batería del auto. A ver, también que había un capítulo en que Rick tenía el vehículo, su nave, y tenía una batería. Entonces, para generar energía en esa batería, había un universo dentro de esa batería.
Sí, sí, sí.
Y dentro de esa había un subuniverso. Entonces, sí, claro, si tú estás en uno de esos subuniversos, perfectamente puedes decir, bueno, esta es mi vida, hago lo que puedo con ella. Y es válido. y te vuelves un apático. Pero también podría ser el científico alienígena de ese universo que se enfrenta a Rick. ¿Sí? O sea, el hecho de ser simulado o no, no garantiza. El hecho de ser digital o no, o de no ser análogo, o de no ser materialmente existente, ya ni sé cómo decirlo. El hecho de no ser objetivo, ¿no? Ya no sé. ¿Ya? No garantiza tampoco que no puedas romper ese símbolo. Porque en el ejercicio mental se puede. De hecho, lo tienes gráficamente en un dibujo animado.
Claro. Estaba pensando en una cosa muy estúpida que... Bueno, por si hay dudas, ninguno de nosotros tiene en estos momentos ningún tipo de sustancia psicotrópica en el cuerpo. Es necesario dejarlo claro, solo alcohol. Pero mientras te escuchaba hablar, pensaba si Felipe, por ejemplo, alguna vez probara la ayahuasca o alguno de estos viajes medio lisérgicos. ¿Qué clase de...? No quiero ni pensar en qué clase de pensamiento podría llegar a tener o idea. O sea, porque normalmente la gente New Age... No está pensando en la teoría de la simulación, está pensando en que, bueno, no está muy lejos, pero que todos somos energía, que volver a ser uno solo, y no sé, verán un poco cliché, pero verán al pajarito y querrán ser uno con el pajarito, no sé, o acercarse a él. Está alguien que piensa...
En direccionar su...
su trasero para recibir la luz solar.
Claro.
Pero alguien como tú, que no es precisamente la clase de personas que consume droga psicodélica, dicho en términos muy coloquiales, ¿en qué rama seguiría? Me genera curiosidad. Si algún día decides hacer el viaje de la ayahuasca, avísame para poder plantarte un par de electrodos, de sensores y tomar nota. Me gustaría ser testigo de ese experimento.
Bueno, dicho eso, y con el temor a ese universo que podría generarse en función de los experimentos que Francisco pretende hacer conmigo...
Yo pensaba que iba a decir con temor a que me puedan echar de repente ácido en el vaso de whisky, una cosa así. Que igual...
Oye, sí, voy a mover mi vasito. Lo vamos a dejar hacia otro lado mejor. Y dicho eso, nos vemos la próxima oportunidad.
Nos vemos. Adiós.